Lógicamente el domingo a las 8:35.
A las 8:35 lo podemos ver por Bein Sports y por Bein Connect, por la plataforma de Bein para ver la carrera. Ya sabemos que todos los compañeros que tenga Fernando en el equipo Cadillac tienen que correr al menos 45 minutos a uno de ellos. Está con Kamui Kobayashi, está con Van der Zende y está con Jonathan Taylor. Lo va a intentar. Y aparte tenemos a Antonio García, que ya ganaron en 2009 en la GT y sigue corriendo en GT. A Miguel Molina, que es muy conocido de todos por la DTM, igual que el que te está escuchando al otro lado del teléfono, que va a correr la categoría GT Pro, la de Le Mans, y a Alex Riveras, que debuta, que va a estar en la GT Pro de Daytona.
Bueno, ya veis que Pereiro se lo sabe de memoria, pero efectivamente, como decía Alberto, nos está escuchando un pedazo de piloto que corrió el año pasado las 24 horas de Daytona y que creo que ahora mismo le pillamos en Chile, porque es piloto probador de Mercedes y allí le tenemos. Dani Juncadella, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos, hombre? ¿Qué haces por Chile?
Pues mira, me he tenido que escapar a venir a ver qué se cuece por aquí, que hace más calorcito que en España.
¿A qué temperatura más o menos estás por ahí?
Pues 35 grados, claro, ni más ni menos.
Te digo una cosa, no sé qué prefiero, si tus 35 grados o la rasca que hace por aquí, ¿eh? No sé si te lo cambiaría o no.
Hombre, fácil decisión.
Sí, también es verdad. Yo prefiero un poquito la buena temperatura antes que el frío, la verdad, ¿eh? Sinceramente no hay muchas dudas. Así que ahora es... Bueno, llevas tiempo siendo piloto probador de Mercedes, pero ahora Mercedes se ha metido en la Fórmula E. A estos de Mercedes, Dani, no hay quien los pare, ¿eh? Llevan 4 años ganando la Fórmula 1, ahora se ponen con la Fórmula E.
Arrasan con todo. En el DTM donde estaba él.
Sí, realmente cuando se lo proponen saben hacer las cosas. Y aquí en la Fórmula E, pues obviamente este año aún no está Mercedes 100% metido en el programa, pero a partir de la temporada que viene ya tendremos motores, unidades de potencia hechas directamente en Inglaterra por Mercedes, por los que hacen los mismos motores híbridos de la Fórmula 1. Y eso será un gran paso adelante, porque realmente el comienzo no ha sido fácil para el equipo, porque es el primer año aquí en la Fórmula E. Pero bueno, es un año de aprendizaje y, bueno, incluso para mí y para todo el equipo.
Oye, que te echamos de menos en Daytona, que estuviste el año pasado, este año no. ¿Por qué no has podido estar en Daytona? Te hubiera gustado, seguro, claro.
Bueno, el año pasado con un programa que salió un poco en último momento con un equipo europeo, el equipo del MP2J Motorsport, Jackie Chan, y este año, bueno, ellos ya había hablado con ellos por si volvían, pero no han tenido la intención de volver, porque el año pasado corrimos con un coche igual que Fernando, que corrió con un MP2 y estuvimos muy por detrás de los DPI, de los Cadillac, los Nissan, los Acura, de todos, y realmente no veían interesante volver a correr con el MP2. Así que bueno, yo tampoco me moví mucho para correr con un Cadillac, la verdad, pero sí que es una carrera que obviamente sigue en la lista para volver a hacerla, pero con un coche competitivo para ganar. Así que sí, es una lástima no estar ahí este año, pero bueno, veo que parece que el Cadillac este año tampoco es el de ganar, o al menos eso se ha oído de los entrenos, pero bueno, sí que es una carrera que es brutal y que sin duda quiero volver a hacer.
Volveremos, que dice la canción. Bueno, ahora hablamos del Cadillac, hablamos de muchas cosas de las 24 horas de Daytona, pero Pereiro de esto sabe un rato, pero el que te está hablando ahora mismo no está muy iniciado en este tipo de carreras. Creo que la mayoría de oyentes en España tampoco...
Sí, vas a hacer el tipo test clásico, ¿no? De haber...
Tú déjame, que está preguntando soy yo.
Vale.
¿Qué tiene de especial, Dani, las 24 horas de Daytona? Para un piloto, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Bueno, lo primero de todo, para explicárselo fácil a la gente que nos escucha, la carrera de Daytona es un poco las Le Mans 24 horas de Estados Unidos. Es así conocida, así a bote pronto. La carrera más emblemática de 24 horas de Estados Unidos. Y lo bonito que tiene es que corres medio en un óvalo, medio en un circuito, porque utilizas el infield que tiene Daytona y utilizas una parte del óvalo.
El óvalo es el que utilizan para las 500 millas de Daytona, ¿no? Que se utiliza también en las 24 horas. Sí, ¿parte del circuito?
Sí, parte del circuito utilizas. Y ya no se corren IndyCar allí, pero sí que es un circuito que bueno, es emblemático por el gran óvalo que tiene y es una carrera que es de las más conocidas en Estados Unidos. Y lo especial también que tiene es el hecho de todas las carreras de 24 horas correr de noche en un circuito así es una pasada y tiene un ambientazo brutal, porque las carreras en Estados Unidos acercan mucho al aficionado, a los pilotos. Esto es algo que me sorprendió mucho de América, que el paddock está muy abierto a la gente. Tú compras un pase de tribuna y tienes acceso al paddock y se llena de gente, ¿no? Entonces, hay muy poco glamour detrás del fin de semana, como estamos acostumbrados a ver en la Fórmula 1, tantos hospitalities, cosas muy muy extravagantes, pero aquí en Daytona es todo mucho más low cost, y van a gastar realmente en los coches, ¿no? En hacer un coche competitivo y en ganar la carrera. Los boxes son muy muy sencillos, están ahí casi en tiendas de campaña, y esto es lo divertido, ¿no? Que lo acerca mucho al aficionado y es más como un sábado o domingo de barbacoa ahí en el campo y viendo coches correr, y la verdad es que es un poco la sensación que transmite.
Tú el año pasado, Dani, ¿te acuerdas cuánto tiempo estuviste al volante dentro de las 24 horas?
Sí, estuvimos, creo que rodábamos el jueves, viernes al final del día era la quali, el sábado, bueno, quizás sí que es miércoles, jueves, viernes quali, el sábado hay un warm-up por la mañana, creo, pronto, y luego, sí, había un warm-up y luego la carrera. Y en la carrera, bueno, compartes el coche con otros tres pilotos, pues más o menos conduces 6 horas, lo que es un poco la media. Pero sí, estás bastante, al final estás toda la semana ahí. Yo me acuerdo de volar ahí el domingo anterior.
6 horas al volante durante toda la carrera, durante todas las 24 horas, tienes que sufrir un desgaste tremendo, ¿no? El piloto, ¿qué sensaciones tienes cuando estás en plena competición, que acumulas esas 6 horas? Te tiene que doler todo, ¿no?
Algunas de noche encima.
Claro, algunas de noche, que además estás evidentemente consumiendo mucha energía a la hora de tener que mirar y estar muy pendiente de todo. Te tiene que doler de todo. Físicamente tienes que acabar baldao, ¿no?
Bueno, depende también un poco de lo bien o mal preparado que estés físicamente, pero...
Bueno, pero los pilotos generalmente estáis bien, las cosas como son.
Sí, yo creo que es bastante asequible porque corres 4 pilotos y al final los tiempos de descanso son grandes entre una tanda y otra. Y yo el año pasado no recuerdo que me fuera especialmente difícil físicamente. Sí que por la noche es cierto que el nivel de activación es mayor, tienes que estar más atento, la cabeza va mucho más rápida por la noche y sí que recuerdo el desgaste que fuera mayor por la noche. Aparte la zona del infield, que es donde cuando pasas del óvalo a la zona del circuito interior de Daytona, no está muy iluminada y las luces del LMP2 no eran fantásticas, la visión tampoco, entonces bueno, tienes que estar realmente muy atento y es una carrera que al final compartes pista con coches de diferentes categorías, como habéis dicho antes, y claro, cuando eres el piloto más rápido, bueno, al final lo que te hartas es de pasar coches y tienes que saber medir muy bien esto, pero bueno, en ese sentido tampoco creo que sea un mayor desgaste por correr en prototipos, porque si corres en el más lento, lo que estás es constantemente en el retrovisor, o sea que yo creo que para todos es una carrera dura y es, bueno, una carrera muy bonita, la verdad.
Dani, que no te quiero quitar más tiempo, ¿te pasa a ti como a nosotros, que te has quedado un poco chafado después de ver un poco todo lo que ha dicho Fernando Alonso y ese segundo que tiene el Cadillac de menos?
No, yo creo que, a ver, no lo sé, porque no estoy ahí, no estoy viviéndolo de cerca, pero también es un poco lo que, si yo soy por él, diría, para el balance of performance aún no pueden ajustar en algunas cosas. Y yo sé que ahí hay una lucha muy política de las diferentes marcas y no sé cuánto habrá escondido o dejado de esconder Cadillac en la calificación, pero tampoco hay que dejarse guiar demasiado por el resultado de la calificación. Al final es una carrera de 24 horas y sí que es cierto que los Mazda corrían muchísimo ya en los test antes del campeonato, pero el año pasado no duraron ni 3 horas. O sea que en cuanto a la carrera, a lo de larga duración, yo creo que el más fiable es el Cadillac y los otros son más propensos a sufrir daños en una carrera tan larga. Pero bueno, no sé, veremos si están más cerca de lo que han estado en calificación. Yo sinceramente creo que sí. Como no estoy ahí, tampoco puedo comentar mucho.
Te digo una cosa, me estoy viniendo arriba, porque ya me has dicho qué es lo que tenía que decir Fernando y ya con esto me estoy viniendo arriba y la cosa cambia.
Créeme que ahí hay un juego muy político muy grande y no, yo no tiraría la toalla aún.
Vale, me quedo con eso. Dani, muchísimas gracias, que te vaya muy bien por Chile. Y oye, si mañana vas a estar viendo la carrera, te podemos pegar un toque y nos cuentas cómo va la cosa, ¿no?
Sí, tengo que mirar las horas a ver a qué hora son, pero mañana...
Son 24, ¿eh?
Salen a, sí, sí, tu, sí, a tus 4:35 empieza.
Pues mañana hablamos, hombre, mañana hablamos y nos cuentas cómo va la cosa, a ver si tienes un huequecito. Vale. Dani, muchísimas gracias, que te vaya muy bien por Chile y no pase mucho calor, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Hasta luego, Dani Juncadella, pedazo de crack. Yo ya me ha quedado todo bastante más claro y espero que a los oyentes
también. Hemos hecho una agendita para que la gente sepa un poco cómo va esto y tal, muy bien.
Esta noche no salgas, duerme bien, porque luego el fin de semana, de sábado a domingo, 24 horas.
Luego llamo aquí
de
madrugada, me cogen el teléfono y dicen, soy Pereiro, y dicen, ¿qué llamas aquí a estas horas? Digo,
bueno, porque está Fernando, hombre, está Fernando ahí.
Y solucionado, venga.
Hasta luego, Pereiro.
Chao, chao.
El Transistor, Ángel Rubiano.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Oyentes de La Claqueta, como director del programa de cine más veterano de la radio en España, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Escucha La Claqueta los domingos de 8 a 9 de la mañana y la segunda hora estará disponible en el podcast de radiomarcabarcelona.com el mismo domingo. Además, los sábados de 9 a 11 de la mañana, vía streaming, podéis escuchar la grabación de las dos horas si os conectáis a radiomarcabarcelona.com/laclaqueta.
La Claqueta, con Pepe Nieves en Radio Marca.
El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12 y media de la mañana, Femenino Singular.
Radio Marca.
El Transistor. Ángel Rubiano.
Que mañana no vas a dormir. Vete para casa ya.
Mira que te he dicho que me iba, pero...
Te quedas
al final. Como ibas a hablar con un protagonistón...
Fine, digo, ya me quedo. Vale, venga, vale. Bueno, este es un programa deportivo, pero hoy vamos a abrir un espacio para la cultura. Y la excusa es perfecta porque no todos los días un compañero de deportes presenta su segundo libro.
No, desde luego.
Es El Silencio de Teo. Tiene dos. Este es el segundo, el de
tiene
hoy.
Tiene más.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues yo pensaba que eran dos. Pues ahora que nos diga cuántos tiene. El Silencio de Teo por Miguel Venegas. Miguel Venegas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
¿cuántos
noches.
¿Cuántos tienes?
Tengo dos publicados.
Ah, pues ya está, es lo que sabía yo.
En el cajón siempre hay alguno más y Pereiro ha leído alguno más. Pero
yo me llevé, Miguelín, un taco de folios sin publicar.
Sí, sí, cabrón.
El señor. Fíjate, y luego los devolví. De
vale, Pepe, oficialmente dos, ¿no?
Dos. Este es el segundo, sí.
Vale. Oye, no está mal que en la presentación el maestro de ceremonias sea uno de los mejores posibles que te puedas echar a la cara, ¿eh?
Sí, hombre, como presentador, Carlos Alsina no está mal.
No está mal.
No está mal.
Ese libro se vende solo ya.
sí. Además, claro, y además ha hablado también de él y no, ha estado fantástico, la verdad. No, y hemos hecho una tarde muy buena, ¿eh? Fíjate, un viernes por la tarde tomando cañas, hemos estado hablando de libros y de la vida y arreglando el mundo y con Alsina, así que ha sido fantástico, la verdad. Yo he hecho un rato, hemos estado hora y media prácticamente y porque nos echaban ya del local, pero podíamos nos quedaba ahí siguiendo hablando de la vida.
Sí. El Banco Sabadell podía hacer un anuncio de vuestra conversación, seguramente.
Pues mira, posiblemente. Sí,
oye,
mejor pagado, sí.
¿Que de qué va el silencio de Teo? Que te lo tenías tan calladito que yo no tengo ni idea.
Pues va un poco de la brecha generacional, ¿no? Es la vida de Teo. Teo es un periodista muy joven, precario, es millennial, y es un poco la relación tensa que tiene con la generación de sus padres, sobre todo su madre con la que vive, y un poco qué rodea la vida de Teo y qué rodea la vida de Edith, que es su madre, y cómo son dos mundos completamente diferentes y que se relacionan de una manera un poquito extraña y con poca comunicación, ¿no? Es un poco eso, en medio de la España de actual, aunque más bien de hace dos años, y política, y bueno, con una pequeña lucha silenciosa generacional que creo que es bastante universal.
Vale. ¿Es un libro cortito de estos que se lee más o menos así rápido? Sí, hombre, o hay que echarle días y días?
Son 200 páginas y se leen en dos tiradas.
De los de biblioteca de metro, ¿no? Como dice un amigo mío. De coger y devolverlo al día siguiente.
En dos, sí. Si vas a Onda Cero desde Madrid, en la ida y vuelta te lo lees.
Vale. Oye, yo que yo sepa, todavía no tienes hijos. ¿El pino lo has plantado ya o no?
El pino no, he intentado plantar cosas de cero y no me han salido.
El pino o el árbol, vamos.
Sí, no me han salido. Eso lo tengo pendiente también. Lo de los hijos también, pero bueno, más complicado. Lo del plantar algún árbol lo he intentado y no. Con arbolitos pequeños sí los mantengo, pero de cero no lo consigo.
Vale, o sea que todavía te falta lo de los hijos y lo de plantar.
¿Qué es más difícil?
No sé.
¿Escribir un libro, tener hijos o plantar un árbol?
Hombre, tener hijos es fácil. Lo difícil
bueno,
es criarlos.
Bueno, cuidado,
La mecánica es fácil.
Vaya jardín que te estás metiendo.
Sí. El tema de la botánica yo no lo controlo, pero no sé. Al final, escucha, escribir un libro al final es una cuestión de voluntad, ¿eh? Es tener una idea y empeñarte en ella durante unos cuantos meses y darle y ya está. Otra cosa es luego que sea buena o no.
A mí reconozco que el anterior me gustó bastante. ¿Mm? Tiene un giro ahí al final de estos que te vuelven un poquito loco, además. Así que si este de ahora va igual, pues recomendable al
personal. Este es mejor. Pero
bueno, pues sí.
Hombre, con la madurez un escritor... Pues
no tiene por qué ser una regla habitual. Hay gente que escribe el bueno al principio y no levanta cabeza.
Puede ser. Oye, y un poco ya lo comentabas, pero entre tanto partido de la Premier, la Liga China, la Liga Francesa, la Bundesliga, la Copa de Asia, el Sudamericano Sub-20... Y toda el Radio Estadio y todas estas cosas, ¿de dónde sacas?
¿Cómo queda el United? Ha ganado, ¿no?
Ha ganado 1-3. Que digo que, joder, fíjate, está pensando ahora en el United. ¿De dónde sacas el tiempo?
Pues un poco de cuando no hay Radio Estadio. Claro, como Radio Estadio es un programa que hay casi siempre, pues cuando no hay. Como no tengo hijos ni plantas, pues no, hombre.
O sea, podríamos decir que los jueves han sido...
Sí, no, las mañanas, ¿sabes? Como la Champions es a una hora un poco compatible con la vida social, sí. Pues por la mañana pues estoy en mi casa solo porque todo el mundo está trabajando y entonces pues ahí puedo aprovechar, por ejemplo.
Vale. Oye, pues aprovecha que tú eres un tío que sabe hablar y ya que eres periodista y trabajas en la radio y véndete un poco el libro, ¿no? Para que la gente diga, a ver, me voy a comprar El silencio de Teo porque...
Bueno, primero porque está muy bien escrito.
Está feo que lo digas tú, ¿eh? Pero está muy bien escrito, seguro.
No, hombre, pero no, la verdad es que lo que hablaba Carlos Alsina, ¿no? Es una novela que tiene dos vertientes. Una, la vertiente emocional, que es la relación de Teo y de su madre. Las relaciones entre padres e hijos no son fáciles y sobre todo la comunicación no es fácil. Y entender cómo la vida del hijo es muy compleja y la vida del padre también, aunque no nos demos cuenta. Y luego además el hecho de que esté un poco ligado con la actualidad. Y Teo es una persona muy idealista, se enamora, digamos, de los movimientos sociales y políticos que surgieron hace unos años con el 15M y después con Podemos. Y bueno, tiene una, digamos, un camino que recorre durante el libro que es bastante interesante y creo que está bastante ligado con lo que hemos vivido y con lo que vivimos. Así que yo creo que es interesante y os va a gustar.
Vale, pues El silencio de Teo por Miguel Venegas. ¿Se puede comprar ya en las tiendas? ¿Ya está para comprarlo?
Sí, en todas las librerías. Si no lo tienen, lo piden, y, porque en catálogo está.
Vale.
Seguro, y si no, bueno, en todas las webs de todas las librerías, en los catálogos está.
Enhorabuena, señor Venegas, un abrazo.
Sí, señor.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo, Miguelín.
Adiós.
¿Quieres disfrutar del Mediterráneo? En Halcón Viajes y Viajes Ecuador tenemos para ti el súper todo incluido de Costa Cruceros. Comida y bebidas ilimitadas, excursiones en cada destino, los mejores espectáculos, crucero para los niños gratis y tasas de embarque y cuota de servicio incluidas.
Elige ya tu Mediterráneo Costa con súper todo incluido desde 699 euros, solo hasta el 31 de enero.
Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Con PayPal puedes pagar en miles de tiendas online de España y de todo el mundo de forma rápida y segura con tan solo tu correo electrónico y tu contraseña. Así de fácil. Y si tu compra no llega o no es lo que has comprado, podrás recuperar tu dinero. O en caso de que devuelvas tu compra, te reembolsan los gastos de devolución. Y por si fuera poco, también puedes enviar dinero a amigos y familiares sin coste y al momento. Crea gratis tu cuenta PayPal en paypal.es.
Tu vecino es ese que parece que siempre te está esperando en el portal y que cuando bajas la basura te chiva. Si ahora la recogen en el descansillo, tú déjala fuera que mañana se la llevan. Y al día siguiente te para el presidente para decirte que así no. Y el pelota de tu vecino que está con él dice: hombre, es que si hiciéramos todos lo mismo aquí no se podría vivir. Y lo dice con toda su jeta porque no tiene filtro a la hora de jugársela. Tú no tienes tanta cara, así que mejor juega otra cosa. Como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 1.400.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela. La apuesta deportiva que hace millonar.
Existen unos 25 tipos de calendarios, así que no podemos decir eso de «estoy de un lunes», porque en otro calendario podría ser viernes. O eso del juernes, eso ya lo inventó otro calendario.
Olvida el calendario y haz que tu mejor día sea cada día. Llévate ahora un Seat Ateca Edition con climatizador Bizona, sensor de aparcamiento, front assist y toda la conectividad por 18.200 euros.
A ver, ahora cambio el tono porque desde ayer estamos todos bastante tristes. Ayer nos enterábamos del fallecimiento de una chica de tan solo 31 años, Carlota Guzquiza, que llevaba 3 años peleando contra un cáncer. Su sueño era jugar al baloncesto y a pesar de esta enfermedad pudo volver hasta en 2 ocasiones a las pistas. Porque ella era valiente y ella soñaba con anotar el triple más importante de su vida. Y lo consiguió, anotar ese triple. Y estuvo una noche aquí en el Transistor en verano del 2017 y nos lo contaba, ¿sí?
Me has puesto los pelos de punta solo con recordarlo. Es verdad que yo, es verdad, pues lo que os digo, que intento dar consejos, pero luego para mí no los tengo. Yo, por ejemplo, te digo, esto es a corto plazo y piensan mañana, y yo antes os estaba diciendo que en septiembre quiero estar ya jugando. Entonces, al final es como todo, intentas dar una idea de lo políticamente correcto, pero para ti eso no es así. Entonces yo, bueno, cuando me lo diagnosticaron, el año anterior me prometí volver a jugar a básquet y pude jugar 3-4 meses. Esta segunda vez dije, va, por lo mismo. Dije, va, que yo que sé, una recaída, pues yo que sé, un par de meses más y ya está. Y cuando mi oncóloga me dijo, bueno, es una carrera de fondo. Además, como ya me va conociendo, sabe que soy muy cabezota y me decía, tú te vas a frustrar porque estoy segura de que no llegas a tu objetivo y te perdemos, mentalmente te perdemos. Entonces ella me intentaba hacer ver eso. Pero yo dije que llegaba y llegaba. Y llegué como llegué. El martes me habían puesto quimioterapia. El martes siguiente la volví a tener. Estaba con el pelo que nada, tenía pelusilla, que además me da una vergüenza horrible quitármelo. Y para mí quitármelo delante del pabellón, que vale, no es un palo San Jordi, pero joder, tienes a la gente ahí viéndolo y quitármelo en ese momento. Solo quitármelo delante de mis compañeras ya fue la leche. Solo eso, solo simplemente saltar al campo y quitarme el gorro, para mí ya fue una victoria.
Y la ovación que te dieron también, ¿no?
Mira, se lo contaba antes a él, que es que yo soy muy vergonzosa, aunque no lo parezca. Y en ese momento se dieron una serie de circunstancias que hicieron que el cambio fuera el cambio más largo de la historia. ¿Sabes? En plan, el árbitro que se le va el balón, el otro que cuando vas a cambiar, esta jugadora no, la otra. Y al final estuve como 30 segundos aguantando las miradas de todo el mundo y pasando una vergüenza horrible. Pero fue súper bonito.
Y acabó metiendo un triple. Roberto Gómez, era nuestra amiga, sé que también era tu amiga y emociona escucharla con esa vitalidad que tenía y esa fuerza, ¿verdad?
Y además, Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
Un palo. Cuando ayer me llamaste por la tarde y me dijiste, estás enterado de la noticia, la verdad es que fue un impacto. El último contacto fue el Día de Reyes. Siempre el mismo mensaje, tenía una pequeña recaída, pero no te preocupes. Cumplió uno de sus sueños gracias al doctor Celada, que es estar en el Atlético de Madrid. Su ilusión era ser fisio, era una persona solidaria, cariñosa, positiva. De verdad, se me saltaron las lágrimas, se me saltan ahora escuchándola, y la verdad es que era una grandísima amiga, siempre ilusionada, siempre hablando de Cantabria, de su padre, de su gente, de el esfuerzo que hacía, de la lucha. Siempre todo era positivo, siempre todo era gracias, siempre a ver cuando tomamos un café, siempre a ver cuando nos vemos, y por desgracia ya no veremos más a Carlota. Un ejemplo de lucha, de esfuerzo, de discreción, de verdad que el día que jugó el partido y cuando yo vi el vídeo, era una de las cosas más emocionantes. Y aquella noche que tú le entrevistaste en el verano aquí en Onda Cero, la verdad es que para mí fue muy muy emocionante. El recuerdo para ella, y no sé, a lo mejor no se cumplieron todos sus sueños, pero desde luego el mejor recuerdo que yo tengo de ella es su generosidad, su manera siempre de agradar y siempre en plan positivo. Descanse en paz. Y a su familia, a sus compañeras de equipo y a toda su gente, de verdad, pues un beso y un abrazo muy fuerte.
Sí, señor. Descansa en paz, Carlota, o Loti, como sí. Te gustaba que te llamaran. Sí, que te vamos a echar mucho de menos.
Sí.
En fin.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, mañana... hoy desde... Mañana hablamos de la tarde tan maravillosa que he pasado en Quintanar del Rey, pero con la tristeza y el recuerdo de Carlota, que no me ha abandonado desde que ayer me diste la noticia.
Mañana me cuentas. Hasta mañana, Roberto.
Un abrazo. Buenas noches, Ángel. Hasta luego.
Alberto Fernández, ¿qué nos dejamos por ahí?
Pues lo decías tú a la entrada, pendientes en el Real Madrid de Gareth Bale y de Marco Asensio. Ultiman se ha puesto a punto, han vuelto a trabajar con el grupo, han completado la sesión sin problemas.
¿Completar la información del Madrid ahora?
Van sumando efectivos. Bueno, hoy me la ha adjudicado Ángel Rubiano. Es verdad que le consultó a Fernando Burgos, que me ha dicho que va a estar complicado que entren en la convocatoria para Barcelona, lo normal es que no entren, pero vamos a ver, porque van a estar pendientes hasta última hora de Asensio y de Bale. En el Celta, malas noticias, porque el cuerpo médico ha anunciado que Iago Aspas va a estar 3 semanas más de baja. Fíjate lo que le están echando de menos, pues ya 3 semanas más de Iago Aspas.
Sí, y a ver qué pasa con Maxi Gómez. ¿Eh?
Sí, porque contaba Jesús López.
Bueno, queda Arnautovic.
En el West Ham, pero...
por lo tanto parece que no se gastan la pasta.
La ecuación era que si salía Arnautovic, el West Ham iba a ir a por Maxi otra vez y estaba dispuesto a pagar los 50 millones que pide el Celta. Así que vamos a ver para verano si vuelven a la carga. En el Reus, porque sigue coleando, hoy ha habido 2 jugadores más que han abandonado el club. Uno es Miguel Linares, que ha firmado por el Zaragoza, y otro Mario Ortiz, que se marcha al Racing de Santander. En ambos casos, Ángel, sin el visto bueno de la Federación, que sigue negando que esto tenga autoridad, pero los dos clubes dicen que
eso
todo está en regla.
Circo,
sí, sigue sumando capítulos.
Y lo peor de todo,
lo
suena mal decirlo, es que aburre a las ovejas la película esta.
Y luego además...
Y más que eso... que al final hay chavales que, joder, ¿por qué
no? Que le están tomando el pelo.
Claro, están tomando el pelo. Te has marchado, acabado ya tu agonía, por fin, te vas a un equipo y ahora...
Un organismo te deja, el otro no te admite la ficha, los clubes te quieren... No.
Y para sumar capítulos surrealistas, hoy el club ha colgado un vídeo con uno de los nuevos propietarios del club, con su hermano, que es el que lleva la parcela deportiva, hablando en inglés, evidentemente, y los subtítulos en catalán, donde dicen que han presentado toda la documentación al CSD y que están esperando una respuesta por parte de la Liga para que les den ok para competir, pero sigue todo en stand-by. Más de la Liga 1-2-3, mañana los partidos, a las 4 de la tarde Almería-Osasuna, a las 6-2 el Elche-Numancia, el Lugo-Radio Majadahonda, y a las 8:30 otros dos, el Cádiz-Mallorca y el Tenerife-Málaga. En fútbol internacional ha habido un partido importante hoy de la cuarta ronda de la FA Cup. Arsenal 1, Manchester United 3.
8 de 8.
Sigue sin perder el equipo de Solskjaer, que bueno, desde que se fue Mourinho ha levantado cabeza.
Las clases
Lo voy a llevar a casa para que me hables.
Clases de opening han hecho su fútbol.
Y el Mónaco ha hecho oficial la llegada de Leonardo Jardim. Después de
la fábrica se encantaba.
Han destituido a Henry y vuelve Jardim, que es el que estaba antes de Ri. En baloncesto, lo decías también antes, derrotas en la Euroliga, la del Gran Canaria, que cayó contra el Buknost en Podgorica, 75-71. Baskonia, que ha perdido en Turquía también frente al Darussafaka, 80-75. Y el Barça, también derrota en el Palau, 76-81. 84. Y mañana pendientes de Javier Fernández en patinaje, a eso de la 1:05 hora española, porque va a luchar por ser campeón de Europa por séptima.
Sí, señor. Y del bádminton con Carolina Marín, está sí, ahí a pesar de...
Esa es la dama en el matinal.
A pesar de su jefe de prensa.
Puede lograr el primer título 2019, Carolina.
Matiachi, ¿tienes por ahí las portadas?
Mira, vamos,
es Albini, ¿no?
Vamos con ellas en Diario Marca. Vinicius, la sonrisa del Madrid.
Correguitos pagando. El lobito descansaba, tra la la la.